Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
A la mesa.
Colombia fue sede de una cumbre internacional para promover el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.
Oficial.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será candidato a la reelección en 2024.
Reclamo.
En Uruguay, la central sindical única PIT-CNT lideró un paro general en rechazo a la reforma previsional.
Un respiro.
El ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido acordaron una tregua de 72 horas.
Advertencia.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó que el mundo está al borde de una guerra mundial, pero esta aún puede evitarse.
Decisión.
La Cámara de Diputados de Chile estudia el proyecto que aumenta el salario mínimo nacional. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
A la mesa.
La Conferencia Internacional sobre Venezuela, organizada por el gobierno de Colombia, es importante porque formalizó el acercamiento con Estados Unidos.
Y porque abre la posibilidad de que se levanten las sanciones impulsadas desde Washington y sus aliados en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Así lo explicó En Órbita William Serafino, politólogo y analista del grupo de investigación venezolano Misión Verdad.
Este martes 25 de abril, Bogotá fue sede de la cumbre con representantes de al menos 20 países.
Entre ellos se destacó la presencia del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y del asesor presidencial estadounidense, John Feiner.
Yo destacaría dos puntos. El primero, que evidentemente, como lo han dicho distintos funcionarios de la diplomacia colombiana, el centro de la conferencia es discutir principalmente el levantamiento de las sanciones contra Venezuela. Eso lo que refleja es un consenso que ha arropado la opinión pública internacional y importantes decisores y actores de la política internacional, gobiernos de Latinoamérica y países europeos, que bueno, hay un consenso casi que sellado en piedra de que las sanciones han resultado inefectivas, han implicado un impacto severo sobre las condiciones de vida de los venezolanos y que evidentemente hay que superar esa herramienta y abrir paso a un proceso de normalización económica y financiera que pasa evidentemente por recuperar recursos que fueron confiscados de manera ilegal. Lo otro es que también tiene muchísima importancia que formaliza o viene a certificar los acercamientos que desde marzo de este año se vienen realizando desde el gobierno de los Estados Unidos, mejor dicho, desde el año pasado, con el gobierno de Maduro. Y esta reunión pareciera estar enmarcada en justamente avanzar sobre la base de unos acuerdos con los cuales ya se venía trabajando, que evidentemente dieron también fundamento al acuerdo de noviembre en México, pero que obviamente sufrió el estancamiento por todo lo que ya sabemos, un boicot a los compromisos adquiridos en ese acuerdo. Pero bueno, esta conferencia vendría también, que es otro elemento significativo, a tratar de recuperar los acuerdos con los que se había llegado.
La iniciativa del presidente colombiano Gustavo Petro, apoyada por su colega venezolano Nicolás Maduro, tiene como objetivo promover el diálogo en Caracas.
Es decir, dar garantías sobre un calendario electoral en ese país y dirigirse hacia un levantamiento de las sanciones.
El analista subrayó la sintonía fina entre los mandatarios de Colombia y Venezuela y la dividió en tres puntos.
El primero, una visión conjunta y compartida del desarrollo regional y de la importancia de la integración. Esto es un elemento importante porque ha permitido que Colombia y Venezuela sean actores importantes de un nuevo ciclo de integración, bueno, que ha tenido expresiones en la CELAC y pareciera también tener una nueva expresión con el relanzamiento de UNASUR, que se espera que en los próximos meses pueda dar buenas noticias. Una segunda sintonía tiene que ver evidentemente con el intercambio comercial e histórico que han mantenido las dos naciones y que evidentemente implica para los dos países un beneficio mutuo, en tanto le permite al gobierno colombiano dinamizar una zona de frontera que ha estado permeada fundamentalmente por el narcotráfico y las bandas armadas, y también a Venezuela, que le permite tener una válvula de escape de las presiones económicas y financieras, consiguiendo una vía de comercialización y exportación de productos y de dinamización de sus intercambios comerciales por fuera de las vías tradicionales que había sostenido durante los últimos años y que evidentemente han sido esas las que han sido afectadas por las sanciones. Y creo que la tercera sintonía, que es la que tiene mucho que ver con esta conferencia que se acaba de convocar y que se va a realizar el 25 de abril, es una sintonía de acuerdo a que los destinos de los países están unidos y que eso también tiene que ver con los posicionamientos con respecto a Estados Unidos.
Horas antes de celebrarse el evento, al que además concurrió parte de la oposición venezolana, el opositor Juan Guaidó intentó cruzar a Colombia.
La Cancillería de este país informó que el dirigente no fue invitado a la cumbre, motivo por el cual Guaidó tomó un vuelo comercial hacia Miami, en Estados Unidos.
Consultado al respecto, Serafino sostuvo que la expulsión de Guaidó certifica el colapso definitivo de su imagen y de su escaso capital político.
Según el politólogo, con ello asimismo cayó el proyecto de la operación injerencista de Washington.
Sí, lo de Guaidó me parece un punto muy muy importante, ya que certifica que el escaso capital político y reputacional que le quedaba a Juan Guaidó, que se había venido a menos después de que la propia coalición de partidos opositores, digamos que lo bajara de ese lugar ficticio sin asidero jurídico que era la supuesta presidenta interina, entre comillas. Creo que la declaración del canciller le iba de sellar en un comunicado que evidentemente no fue invitado y que solo van a participar los países, certifica el colapso definitivo de Juan Guaidó y de ese capital político que había logrado reunir y toda la operación que lo acompañó en el año 2019 con el intento de derrocar al gobierno venezolano y a buscar con ello un gobierno proestadounidense y aliado a los intereses occidentales. En ese sentido, creo que eso también tiene derivadas y ramificaciones mucho más importantes porque tiene que ver con todo un proyecto político que había nacido a la luz de figuras como Leopoldo López, como Juan Guaidó, como otras figuras de la extrema derecha venezolana que ahora mismo han quedado totalmente desautorizados, han quedado totalmente en ridículo e incluso, como ha dicho el canciller de Leyva, que la entrada a Guaidó a Colombia ha sido de manera ilegal y que eso evidentemente implica que pudiera haber algún tipo de procedimiento de captura o procedimiento de presentación ante tribunales en vista de que no es un ciudadano común y que está entrando a Colombia por vías no formales, ¿no?
Escuchábamos a William Serafino, politólogo y analista del grupo de investigación venezolano Misión Verdad.
Oficial.
Joe Biden será candidato a la reelección presidencial de Estados Unidos en 2024.
El mandatario desde enero de 2021 se refirió a los motivos que llevaron a su decisión.
Cada generación pasa por un momento en el que debe defender la democracia y sus libertades fundamentales, y ese momento llegó, indicó en un video.
Su compañera de fórmula será su actual vicepresidenta Kamala Harris.
La jerarca afirmó que, como estadounidenses, la democracia será tan fuerte como lo sea la voluntad de luchar por ella.
Biden se refirió a su probable rival en los comicios del próximo año, el expresidente republicano, de 2017 a 2021, Donald Trump.
El mandatario, de 80 años de edad, advirtió que los partidarios extremistas de Trump se están alineando para combatir las libertades fundamentales.
No obstante, el índice de aprobación pública de Biden ha caído a 39% en abril, uno de los más bajos de las encuestas realizadas durante su presidencia.
Solo alrededor de un tercio de los estadounidenses menores de 30 años aprueban su gestión, reveló una encuesta juvenil de la Universidad de Harvard.
Las presidenciales del país norteamericano serán en noviembre de 2024.
Trump había anunciado en noviembre de 2022 que se presentaría como aspirante tras su derrota ante Biden en la instancia electoral de 2020.
En filas republicanas se perfila como retador para Trump Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida.
El activista ambiental Robert Kennedy Jr. también anunció oficialmente su postulación como candidato por el gobernante Partido Demócrata.
A las calles.
En Uruguay, la central sindical única PIT-CNT convocó a un paro general en rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
El movimiento sindical convocó a un acto masivo con concentración frente a la sede del Poder Legislativo.
Horas antes, la Cámara de Representantes aprobó en general la reforma por 54 votos en 97.
Desde este martes 25 de abril, el proyecto se discute por artículos en una extensa sesión.
Se espera que el jueves 27 el texto quede aprobado y vuelva al Senado, por donde ya pasó, para que la Cámara Alta ratifique los cambios votados.
En órbita conversó con Gabriel Molina, secretario de Prensa y Propaganda del PIT-CNT de Uruguay.
Afecta a las pensiones por discapacidad, a la viudez y afecta seriamente a las mujeres. Algunas de las cosas por las cuales afectan los derechos conquistados. Es mucho más profundo que esto, este proyecto de ley que presenta el gobierno y que lo está colocando como que fuera algo necesario y que la gente está pidiendo. Porque aumenta la edad para jubilarte, te modifican la forma de calcular tu jubilación, por lo tanto vamos a cobrar menos, eso es una realidad, no lo están diciendo, no lo dicen, lo ocultan. Por una convocatoria amplia. O sea, socialmente hablando, tendría que tener esta idea de profundizar o ir hacia un cambio que no tendría que ser solamente jubilatorio, sino tendría que ser de la seguridad social, porque tendríamos que estar hablando también de los aportes que se hacen. No puede ser que un proyecto de esta forma en el país terminemos los trabajadores, como siempre lo hemos hecho, aportando más que los propios patrones.
Desde el PIT-CNT demandan un gran diálogo social sobre los cambios propuestos.
Porque entienden que la reforma no cuenta con el apoyo popular fundamental para implementar un cambio tan delicado.
Para Molina se trata de un proyecto nacido del trabajo de 5 o 6 iluminados que representan al capital.
Creemos fundamentalmente que se tiene que hacer en un amplio sociedad y no de la forma que se hizo. Entre 5 o 6 iluminados que representan al capital y que se juntaron para darle de ganar solamente al capital privado a través de las AFAP, que no las toca, por supuesto, las profundiza mucho más aún, porque ahora hacen el hecho obligatorio, y lo único que te ponen es que bajaron los ingresos de las AFAP. Sí, lo bajaron, pero lo hicieron obligatorio, por tanto no van a perder, porque antes tenías un tope para ingresar a las AFAP, hoy no lo tenés, y que se hizo solo para perjudicar a los trabajadores. Si a esto le agregamos todo lo que planteamos atrás, hay un claro ajuste fiscal contra las grandes mayorías de este país, contra los trabajadores, jubilados, pensionistas, personas con discapacidad, mujeres. Bueno, es realmente un proyecto de ley totalmente retrógrado y que atenta contra los intereses de la grande mayoría del país.
El texto original elevaba la edad mínima de retiro de 60 a 65 años, aunque tras una serie de discusiones en el oficialismo, se redujo a 63.
El gobierno considera urgente la modificación del sistema de seguridad social para hacerlo financieramente sostenible en el futuro.
Tanto la oposición política, el Frente Amplio, como el PIT-CNT consideran nocivo el aumento en los años de trabajo mínimos exigidos.
Y advierten que este cambio implicará una reducción en las retribuciones jubilatorias.
En rueda de prensa, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sostuvo que la reforma evidencia el proyecto de país de avance de la desigualdad impulsado por el gobierno.
El rechazo contundente a la aprobación de este ajuste fiscal encubierto llamado reforma jubilatoria, que es desde nuestra perspectiva el núcleo duro del proyecto de país de avance de la desigualdad, porque con independencia del nivel de falta de seriedad, improvisación y de que efectivamente el proyecto que se va a estar votando no tiene que ver con el borrador original. Algunos han comentado que se parece a un Frankenstein de agregados y aditamientos. Efectivamente establece nada nuevo desde el punto de vista de la financiación de la seguridad social. Más años para jubilarse y por tanto más años de trabajo. Y todavía para contingentes enormes de la población trabajadora para estar cobrando menos. Por tanto, es un proyecto que tiene el rechazo prácticamente de todo el movimiento popular organizado desde una perspectiva social.
Escuchamos al presidente del PIT-CNT de Uruguay, Marcelo Abdala, y al secretario de Prensa y Propaganda de la Central, Gabriel Molina.
Un respiro.
El Ejército de Sudán y el Grupo Paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, FAR, acordaron una tregua de 72 horas.
El alto el fuego en todo el país inició a la medianoche del 24 de abril, según comunicó el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken.
Desde el comienzo de la escalada de la violencia, el 15 de abril, han muerto al menos unas 600 personas, según el Ministerio de Salud sudanés.
Los choques principales han ocurrido en la capital, Jartum, y otras áreas del país como la ciudad de Merowe y la región de Darfur.
El presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdel Fattah Burhan, disolvió la FARC por sus ataques a las instalaciones públicas del país.
Ante las circunstancias, gobiernos extranjeros comenzaron a evacuar a sus ciudadanos de la zona de conflicto.
Asimismo, miles de sudaneses buscaron abandonar la capital hacia otros estados o a países limítrofes como Omán, Libia o Egipto.
Las hostilidades afectan la labor de muchos hospitales y el envío de ayuda a los civiles, quienes enfrentan escasez de agua potable, de alimentos y medicamentos.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud alertó de riesgos bioquímicos en el país africano tras la toma de un laboratorio en Jartum.
Dicho lugar contendría muestras de cólera, sarampión y otros patógenos peligrosos, informó la OMS.
Sudán atraviesa una crisis tras el derrocamiento en abril de 2019 del presidente Omar Bashir, gobernante desde octubre de 1993.
En los últimos años, el país del noreste africano no ha podido avanzar hacia la formación de un gobierno civil.
Hoy se enfrentan dos generales, Fattah Burhan, al frente del Consejo de Transición y del Ejército, ante Mohamed Habdan Dagalo, jefe de la FARC.
Respuesta.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió que el mundo está al borde de una guerra mundial, pero esta aún puede evitarse.
Según el funcionario, Occidente no atendió a las preocupaciones de seguridad de Moscú tras la caída de la Unión Soviética en 1991.
En cambio, la OTAN comenzó a colocar más bases militares alrededor de sus fronteras y empezó a arrastrar a Ucrania al bloque bélico, afirmó.
El presidente ruso entre 2008 y 2012 afirmó que los objetivos de la operación militar especial de Moscú en el país vecino del oeste serán logrados.
Una de las metas es auxiliar a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente a las agresiones de Kiev.
Ambas repúblicas, como las regiones de Zaporizhia y Jersón, se unieron a Rusia tras la realización de referendos en septiembre.
Otro objetivo, de acuerdo con el jefe de Estado ruso Vladimir Putin, es desnazificar y desmilitarizar a Ucrania.
Varios países condenaron la operación y apoyan a Kiev con grandes suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.
No es el ejército ucraniano el que se enfrenta hoy a nosotros, sino toda la alianza del Atlántico Norte, enfatizó Medvedev.
Por otra parte, el jerarca advirtió que el país responderá ojo por ojo en caso de que se incauten activos de su país congelados en el extranjero.
La jefa del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, ha manifestado que el bloque trabaja en no solo congelar los bienes rusos, sino también en confiscarlos.
Decisión.
La Cámara de Diputados de Chile estudia el proyecto que aumenta el salario mínimo nacional a 500.000 pesos, alrededor de $615, a julio de 2024.
La iniciativa fue remitida por el Ejecutivo a mediados de abril y se esperaba una sesión especial para analizarla este martes 25.
Sin embargo, luego de pasar por las comisiones de Trabajo y Hacienda, fue enviada a la de Economía a petición de varios diputados.
El 17 de abril, el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, acordaron el aumento escalonado de casi un 22% del sueldo mínimo.
Esto equivale a más del doble de la inflación estimada para 2023-2024.
El ingreso básico pasaría de $504 a $541 en mayo, alcanzaría los $565 en septiembre y llegaría en julio del año próximo a $615.
La convergencia de gremios, pequeñas y medianas empresas y cooperativas advirtió que numerosas empresas no están en condiciones de afrontar el incremento.
En diálogo con Sputnik, el secretario general de la CUT, Eric Campos, dijo que esas declaraciones no tienen sustento real.
Yo creo que las quejas o las observaciones que hacen algunas de las instituciones que dicen representar a las pequeñas y medianas empresas son de alguna manera oponiendo más políticas que una opinión que se afirme en la realidad, puesto que el gobierno, al igual que el año pasado, va a establecer una serie de subsidios que va a permitir que la mediana y la pequeña empresa pueda pagar estos salarios, porque eso también va de la mano y entendemos así con la propia productividad, el aumento del salario mínimo empuja el consumo interno, por lo tanto, esta es la retórica permanente del empresariado de querer resguardarse en algunos actores de la mediana y pequeña empresa para justificar su no apoyo a los avances sociales que pueda tener el pueblo chileno.
En tanto, el doctor en economía Manuel Pérez Trujillo aseguró que la medida implica un riesgo para las pequeñas empresas.
O sea, básicamente lo que ahora mismo tú tienes en el mercado de trabajo es un proceso de incertidumbre económica que no se ha disipado probablemente desde el estallido social, ¿no? Bueno, luego viene lo que es el impacto de la pandemia y la situación probablemente con este periodo hiper mega inflacionario que hemos tenido en el último año, que tiene diferentes motivos, tanto nacionales como internacionales, y que evidentemente también están impactando en lo que es la actividad económica. Considerando esto, particularmente de la inflación, tú tienes muy probablemente que los márgenes de las pequeñas empresas sean bastante estrechos, principalmente porque lo lógico es que ellas se tengan que proveer y tengan que adquirir insumos, los cuales han tenido que encarecer bastante en el último periodo. Y cuando tú aumentas el coste laboral en ese proceso, pues evidentemente estrechas aún más los márgenes y pudieras llegar a impactar de forma negativa en los resultados de estas compañías, lo cual, lógicamente, si entran en una situación de pérdidas y eso se sostiene en el largo plazo, implica un cierre.
El entrevistado, profesor de la Universidad Católica del Norte y director de la maestría en Gerencia Pública y Desarrollo Regional, se refirió a la inflación.
Lo que pasa es que, claro, si uno empieza a echar cuentas de lo que ha pasado con la inflación, en el último año estamos cerca del 14 o por encima del 14%. Entonces, son cifras bastante elevadas y que en términos reales, lógicamente, ayudarían a mantener el nivel de renta real de las familias, de los hogares. Aquí el gran problema que tú tienes hoy en día es el control de la inflación. Eso es algo que a nivel internacional está, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, se está concentrando toda la política económica en ese sentido. Y en el momento en el que esto se pueda hacer, lógicamente lo que va a empezar a ver es una bajada de los tipos de interés y reactivación económica. En ese escenario sería mucho más sencillo poder elevar los costes salariales, pero cuando tú tienes un escenario contractivo o no contractivo, pero sí de bajo crecimiento, que particularmente se concentra a nivel nacional, ¿no?, en comparación con el resto de Latinoamérica, pues este tipo de medidas hay que tomarlas con cautela.
Escuchamos a Eric Campos, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, y al doctor en economía Manuel Pérez Trujillo.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con las noticias, pero ahora nos vamos a dedicar al deporte y para eso nos vamos a comunicar con Venezuela, porque allí se está realizando hasta el sábado 29 los Juegos Deportivos del ALBA. Queremos saber un poco más sobre este evento, vamos a conversar con el colega periodista César Chirino, conductor del programa Cronómetro Deportivo en la Radio del Sur de Venezuela, al cual le estoy dando el saludo. ¿Cómo estás, César? El gusto grande de tenerte por acá.
Feliz día para todos los amigos del mundo y Latinoamérica que siguen su prestigioso medio. Agradecido una vez más de compartir con ustedes estas interesantes noticias, este repaso informativo de los Juegos del ALBA. Bien, como bien señalaste, se está desarrollando los quintos Juegos del ALBA, esta competencia que reúne a 10 naciones de Latinoamérica, más un invitado, que en este caso es Rusia, en esta interesante actividad que se está desarrollando en 3 estados de nuestro país. Actualmente, luego de esta tercera jornada de competencias, Venezuela está encabezando el cuadro de medallas con un total de 82 de oro, 90 de plata y 67 de bronce, para un total de 239 hasta esta hora. Cuba sigue en el segundo puesto con 29 de oro, 14 de plata y 13 de oro para 52. Nicaragua en el tercer puesto con 5 de oro, 13 de plata y 34 de bronce para 55 hasta esta fecha. También tenemos a Bolivia, otra nación suramericana, que está con un total de 3 de oro, 1 de plata y 3 de bronce para completar estos primeros 4 puestos de la clasificación. que ha tenido una interesante participación de atletas de diferentes regiones de Latinoamérica y del mundo, en este caso de Rusia, como dijimos al principio, que han venido dándole un colorido muy especial a esta actividad que, como recordemos, ya tenía más de 5 años que no se realizaba y se viene retomando en este año.
César, justamente te quería preguntar, en el marco de esta introducción que estabas dando, estamos en la 5ª edición de los Juegos, como tú bien comentabas. Ahora tengo entendido hay 33 disciplinas que van desde ajedrez, atletismo, fútbol, ciclismo. Hay una cantidad. ¿Se agregaron nuevas desde la última edición? Contanos un poco de eso.
Sí, exactamente como tú dices. Hay una serie de disciplinas novedosas que se han incorporado como exhibición. Tienen gran participación de atletas de todo el mundo y especialmente de Latinoamérica. Este es un caso muy particular de la bicicleta BMX Freestyle, un evento que ha venido ganando espacios y que ya se encuentra oficialmente en las Olimpiadas, donde varios países han logrado participar. El pasado sábado tuvimos al campeón de la medalla de plata de los Juegos de Tokio, Daniel Ders, dirigiendo esta jornada deportiva donde participaron atletas de diferentes naciones. También tenemos el caso de otras disciplinas muy novedosas, como es el monopatín y otros eventos que llaman deportes extremos, que han también calado muy bien en los jóvenes de menos de 20 años que han venido practicando estas disciplinas. Así que tenemos una variedad muy importante de eventos. Vale la pena destacar también la participación de las damas. Hay una gran cantidad de deportes que han tenido mucha aceptación dentro de las damas y que ha también permitido despertar mucho interés en los seguidores, no solamente de nuestro país, sino también de otras naciones en estos casos. Y por supuesto nosotros estamos muy atentos con todos estos datos que vamos a ir comentándolo a lo largo de esta fecha y las que estén por venir. ¿Alguna pregunta?
César, te quería preguntar también, porque vos lo mencionabas en la apertura justamente de este diálogo contigo, la cantidad de países, las medallas que han ido obteniendo, Venezuela liderando el medallero, seguido por Cuba. ¿Cuáles son las disciplinas en las que más se destacan estos países que son líderes?
Bueno, actualmente hay una competencia que está centrando mucho la atención, como es el caso de la natación. Está repartiendo la mayor cantidad de medallas hasta el momento. Ya Venezuela tiene un total de 15 de oro en 3 días de competencia. Hoy también se va a estar dando este cierre de lo que es la natación con una buena cantidad de medallas. También está el boxeo. Está, por supuesto, disciplinas como la esgrima, que están compartiendo una buena cantidad de medallas, y otras tantas como la lucha y lo que es los deportes de playa, que también se va a estar incorporando en este caso en uno de nuestras provincias.
Aprovecho también para preguntarte porque en octubre de este año va a haber Juegos Panamericanos en Chile. Y el próximo año serán los Juegos Olímpicos. ¿Cuán importantes son estos Juegos del ALBA justamente para la preparación con miras a estas instancias también tan importantes? Porque estamos hablando todos países que tienen atletas destacados. Vos hablabas de una cantidad de disciplinas y me imagino que esto evidentemente, además de la importancia regional, es una enorme preparación para este tipo de instancias globales, ¿no?
Sí, así como lo dices. Estos Juegos del ALBA son eventos que no están dentro de este cronograma deportivo internacional avalado por el Comité Olímpico o por las organizaciones regionales, sino que es un evento que le permite a muchos atletas que están en esa fase intermedia de preparación del ciclo olímpico prepararse, ponerse a tono, también medir a las selecciones o a las delegaciones que están participando, estos atletas que tal vez no han tenido una actuación o un desempeño por X o Y causa. Tenemos el caso muy particular de Cuba con la boxeadora. ellas no tienen una rutina de participación muy continua, pero esto le da la posibilidad a la selección de Cuba de medir y preparar a estas muchachas que también van a tener un proceso de clasificación para los venideros Juegos Olímpicos y que de alguna otra manera también le da esa posibilidad a todos ellos. También el caso de Nicaragua ha traído muy buena selección de natación y la hemos podido apreciar en estos eventos.
César, por último me gustaría preguntarte, para también poner en contexto a quienes nos están escuchando en el resto del continente, ¿qué nos podés contar de la preparación de estos atletas y también del apoyo estatal, ¿no?, de los gobiernos a la hora de justamente presentarlos a este tipo de competencias, ¿no? Porque normalmente en el mundo y particularmente en Occidente el fútbol se lleva toda la atención, pero ¿qué pasa con estos otros deportes?
Mira, este tipo de evento tiene una característica muy particular. En nuestros países, en Latinoamérica, el fútbol también ha ocupado muy buenos espacios, pero también hay deportes individuales y colectivos que también han venido despertando mucho interés de los jóvenes en estas políticas que se hacen para masificar la actividad deportiva. Es por ello que ha sido vital el apoyo del gobierno y de las otras naciones, porque al enviar sus delegaciones contribuyen a que el espectáculo también se engrandezca. La logística, el desplazamiento, el alojamiento ha sido muy importante para estos 3,100 y pico de atletas que están en el país, pero estos deportes, como bien lo comenté hace un tiempo, el tenis de mesa, el BMX, la bicicleta, deportes como el fútbol sala femenino, también ha tenido una aceptación importante, el voleibol, son deportes donde muchos de nuestros atletas del área latinoamericana tienen un nivel bastante interesante y en este tipo de eventos se puede apreciar y también despertar ese sentimiento patrio por estos deportes.
César Chirino, conductor del programa Cronómetro Deportivo en la Radio del Sur, allí en Venezuela, te quiero agradecer estos minutos con Sputnik. Si te parece, en cualquier momento volvemos a conversar contigo. Un fuerte abrazo.
Agradecido, siempre a la orden desde aquí de Venezuela.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.